Muy buenas, bienvenidos todos los humildistas.
¡Ey, ey, ey! ¿Qué es eso, hermano?
¿Qué pasó ahí?
¿Qué es eso?
Malcantistas.
Por favor. Sí. A todos esos malcantistas.
Bienvenidos a su podcast favorito.
Ahora sí, termina tú.
Malcante.
Qué duro. Duro.
Señores, ya ustedes lo oyeron. No lo vamos a introducir.
No.
Jorge Mota ya como de la casa. Está aquí con nosotros.
Yo soy malcantista. Yo te lo dije. Yo creo que el primer malcantista. Es más.
Sí, tú fuiste el primer.
Yo he ido a la Z101 con mi t-shirt del malcantista.
Ey,
¿qué? Me queda como a Luis. Vamos.
Holgado.
Chicos, gracias por la invitación. Y qué momento, ¿eh?
Sí.
Qué momento, porque la postemporada ya acaba de iniciar. Pasamos por ese momento oscuro de final de temporada regular y antes del inicio de la postemporada, el play-in, que generó, yo creo que algo muy interesante, y es que Golden State no estaba a la altura.
Llegó para quedarse el play-in.
Aunque se hayan quejado muchas personas, déjame decir.
Sí, pero llegó para quedarse, Jorge.
¿Tú crees?
Esos ratings estaban brutales.
Qué suerte tuvo Los Ángeles Lakers en ese partido contra Golden State. Después que Memphis ganó, que tuvimos la oportunidad de verlo juntos.
Sí.
Memphis, les dije, no gana uno más. Tanta lucha para perder contra Los Ángeles Lakers y eventualmente contra Memphis. Estaba diseñado el play-in para hacer pasar vergüenza antes de la postemporada, Stephen Curry.
¿Qué? Una ¿a Golden State?
Claro que sí.
Diablo.
Claro que sí.
¿Pero por qué?
Es que no está a la altura. Estamos hablando de un equipo que a todas luces, y bueno destacar esta parte, lo único bueno que tiene en la ofensiva es la presencia de Stephen Curry y defiende bien. Nadie esperaba que Golden State tenga una eficiencia ofensiva en los partidos que restaban de la temporada después de esa victoria contra el equipo de Memphis. Y el resultado es una primera mitad de ensueño,
sí,
con una mala primera mitad de Los Ángeles Lakers, o sea, nefasta.
Sí.
Y en la segunda mitad las cosas tomaron su rumbo. ¿Y cuál era el rumbo? Que un equipo, que era un falso séptimo puesto, estaba enfrentando a un equipo mediocre, como los guerreros de Golden State, que tiene una única luz, que es el mejor jugador de la liga en estos momentos, Stephen Curry.
Pero decir que estaba diseñado para que ellos... No, al revés. Yo creo que si Curry hubiese ganado uno de esos dos juegos, todavía se le va mal la figura de él.
No, yo no creo que... No creo.
El de Memphis era ganable.
Sí, pero no eran ambos ganables.
Bueno, el de los Lakers yo no te digo que no. Porque
y te voy a decir algo.
Un falso séptimo, como tú lo
dijiste. Para mí Steve Kerr tuvo la oportunidad de casarse con la gloria porque el tren del partido que él marcó contra Los Ángeles Lakers fue mejor que contra el de Memphis. Memphis sí hizo ajustes desde el domingo hasta este partido que pierden Los Ángeles, que pierden los guerreros Golden State. Pero yo no creo que los guerreros estén a la altura. Faltaban demasiadas piezas. Estaban con jugadores de rol, diezmada la ofensiva, como te menciono, problemas defensivos, contando con un jugador que era la segunda mejor opción de la organización. Un tipo que se convirtió en el primer jugador en la historia en dar más asistencias por juego, tomar más rebotes por partido que los puntos anotados, que es el caso de Draymond Green.
Sí.
Estaba solo. Stephen Curry estaba solo. Sí, sí. Ahora, demostró algo. Esa conformación con Klay Thompson y lo que pueda venir en la temporada próxima es para ser contendor al título.
Yo estoy de acuerdo.
Yo no sé.
Quiero ver a Klay Thompson.
Hay que verlo, exacto.
Porque también la
confianza. ¿Tú no
la
has visto?
La parte,
¿pila de foto en Google?
No me hagas hablar más mucho, que estoy ronco. Humberto, cógelo
tú. Ahora, te digo algo. Pasó algo clave en el juego, en el primer juego, Golden State-Memphis. Fue que Dillon Brooks salió por falta, temprano. Y yo creo que ahí fue que cambió el juego. Porque Dillon Brooks, el mejor defensor de ellos, y el único que de verdad puede hacerlo parar un poquito a Stephen Curry para molestarlo. Y, aparte de eso, él es el que estaba metiendo puntos, loco.
Sí, él le fue bastante... a Jamoran le fue mal, pero Humberto, el que estaba metiendo punto en ese primer juego era Jonas
Valanciunas, claro.
Valanciunas hizo lo que él quiso.
Sí, sí, totalmente.
Por eso te digo del ajuste de Golden State, porque ¿a qué salió que en ese partido del play a que Valanciunas no le haga daño?
A sacarlo.
¿Lo logró?
No, sí. Pero mira, oye algo. Para mí, ese juego se acabó en el primer cuarto. ¿Qué? ¿Cuándo? Sí. ¿Qué? Yo te voy a decir cuándo.
Es que ustedes los haters de Curry no perdonan.
No, para nada. Yo soy fan de Curry. Mira, ya Morán metió dos bombazos de tres. Lo dejaron solo. Ese es el mensaje ya. ahí te dijeron, mira, se fueron como por 11 arriba. Ya Morán metía dos bombazos de tres. Él estaba tirando con confianza ayer. Eso era, porque la idea de ello era, loco, deja ya Morán de afuera. Él no mete. Y él la metió todita.
Estaba en
su acabó el juego.
Estaba en su noche.
Se acabó el juego.
Ahora quedó claro algo. El mejor jugador de esa clase.
Ya.
Ya Morán.
Por arriba de esa clase.
Claro.
Por arriba de Zion.
Pero no, ¿qué es lo que Zion hace, señores? Zion mete 27 puntos por juego tirando para un 60% de campo. Es un jugador ortodoxo.
Te lo encuentra
poco. Él no hace nada. ¿Qué hace Zion? Ok, ¿cómo le ha ido en postemporada?
No ha jugado.
Pero que él nomás tiene dos años.
Pero espérate.
Dos años, espérate.
¿Cuánto tiene Luca? No me hable de años.
No, pero es que...
No me hable de años. ¿Cuánto tiene Luca?
Tres.
Ok, ¿y cuántas veces ha ido al playoff?
Dos veces. Okay. ¿Tres veces? No, dos veces. Dos veces.
¿Cuánto tiene Zion?
Dos.
¿Cuántas veces ha ido a los playoffs?
Cero.
Ok. ¿Cuánto tiene ya?
Ya Morán. Tiene dos años también.
Y en los dos años poniendo a Memphis sin nombre, porque tú lo sabes, Humberto, a Memphis sin nombre metiéndolo en la discusión para la postemporada y lo logró este año. La diferencia que hay entre Ja Morant y Zion Williamson es que Zion sale a mostrarse. Ya sale a ganar.
No, eso no... Yo no estoy de acuerdo. No.
Coño, está fuerte.
Pero
eso.
Óyeme.
Está fuerte, Jorge.
Óyeme. Yo no vine aquí a estar de acuerdo contigo.
Yo sé.
Yo vine a decirte lo que yo pienso sobre el tema. Si tú me demuestras que Zion Williamson hace mejor a su equipo con relación a lo que hace Ja Morant en Memphis... Yo no hablo más de
no, nada. Yo te voy a decir lo que pasa.
Claro, dímelo. Loco
ya,
porque me lo
digas. Ja Morant.
Préstame la palomita esa que pica, por favor.
Ja Morant es un point guard.
No me la menciono.
Es un point guard. Él es la maquinaria detrás de Memphis. Él cambió a Memphis.
Nítido. ¿Y cómo?
Él cambió. Loco, los point guard, la gente que tiene la bola en la mano, afectan mucho más a su equipo.
Pero Zion fue armador de los Pelicans.
No.
Hay que ver los juegos.
Espérate. Eso,
hay que ver los juegos. Mira,
espérate. Eso te digo yo a ti. Tú estás viendo que Zion, después que volvió, le pusieron al mal juego.
¿Y por qué?
Y ahí cambió. Zion Williamson estaba vuelto una mierda al principio de la temporada. No estaba dando la talla. Y ese ajuste fue lo que cambió todo. Y ellos comenzaron a ganar juegos.
Claro.
¿Qué pasa? Zion Williamson jugó 22 juegos el año pasado nada más.
Qué pena. Culpa de Ja Morant, me imagino.
No. Se jodió. Se lesionó. Okay. Entonces.
¿Y Ja Morant se lesionó?
Él se lesionó como por un mes, sí, me parece.
Sí. Y metió mano.
Creo que el tobillo.
Y play-in.
Lo que quiero decir con eso es... Luka Doncic, Ja Morant, causan un efecto rápido y visual fácil. Porque ellos tienen la bola en la mano todo el tiempo.
Y Zion también.
Zion Williamson, ahora le pusieron eso.
Okay.
A Zion Williamson hay que encontrarle su juego.
Sí, hay que ubicarlo.
Y tiene que venir un gran coach... Que lo tiene Luka Doncic. Tiene un gran coach.
O sea, que Stan Van Gundy no es un gran... Luis, guárdame eso ahí. Stan Van Gundy no es un gran coach.
Stan Van Gundy es un buen coach. Uh-huh. Sin embargo...
Está desfasado Stan Van Gundy.
Bueno, puede ser.
Es que, desfasado. Señores, el juego... Voy a tratar de explicarlo.
Mira, yo te compro lo siguiente. Espérate, antes que tú sigas. Yo te compro lo siguiente.
Es que el éxito no es solamente...
En el Humilde TV yo me parto de una galleta, pero tu programa es tuyo. Y tú me dices que me callo, yo me callo.
Dale.
Al día de hoy, esto te lo compro, porque es real. Al día de hoy, Ja Morant para mí ha sido más determinante que Zion Williamson. Ahora, uh-huh. Yo no me atrevo a apostar en contra de Zion en el futuro.
Bueno, yo sí.
Exacto.
Su contextura física. O sea, yo sí me atrevo a apostar en contra de él por su contextura física, su falta de estatura y de habilidades fuera de la zona pintada. Voy a explicarme. Y gracias a Dios, este programa no lo escuchan loco. Aquí el que escucha este espacio sabe de baloncesto y me va a entender. Yo con que uno solo de la vasta audiencia de ustedes me entienda, lo hago. Uno solo. Voy a explicar.
Dale.
¿Por qué Zion Williamson... tiene la capacidad de anotar 25, 26, 27 puntos por juego y lanzando para un alto porcentaje de tiro de campo? Porque el baloncesto, dentro del marco de la evolución, ha llevado el estilo de juego al abuso del disparo de tres arcos. Se lo hemos dado a Stephen Curry de que ha cambiado el juego. Eso uh-huh. lo hemos dicho mucho. Uh-huh. Pero nos limitamos a decir que LeBron cambió el juego, porque LeBron fue el primer jugador positionless. O sea, LeBron fue el primer tipo que salía a la cancha sin tener definido si era armador, si estaba haciendo escolta, si jugaba como small forward, si era power forward como estaba en Miami, porque Shane Barrett era el small forward, o sea, LeBron jugaba en todas las posiciones, en un momento determinado. No estoy diciendo que era élite en cada una, pero tenía la capacidad de jugar diferentes posiciones.
Bueno, eso lo hacía Magic también.
No, lo que digo, o sea, por eso te digo de esta generación. Estoy hablando del positionless de esta generación. Ahora estamos viendo como muchos jugadores, mira como Humberto menciona, Ja Morant point guard. Yo puedo decir que Ja Morant es shooting guard, porque es un combo guard.
Sí.
O sea, es un jugador que teniendo la pelota es el que más ofende. Damian Lillard, por igual. Stephen Curry, por igual. John Wall, etcétera, etcétera, etcétera. Son jugadores que la manera en cómo confeccionaron su estilo de juego no necesariamente es el estilo de juego con el que está jugando en estos momentos porque el baloncesto ha evolucionado. Voy a explicar lo de Zion Williamson. El baloncesto cómo evoluciona con el abuso del disparo detrás del arco. Vemos cómo equipos intentan más de 40 disparos por noche.
Uh-huh.
Entonces, los dirigentes que están dentro de la liga, ¿qué hacen? Buscan maneras de evitar que el disparo detrás del arco te haga daño. Crean esquemas defensivos para que el disparo detrás del arco no te haga daño. Entonces, ¿quién está pendiente dentro de los esquemas defensivos nuevos, acorde a los nuevos tiempos, a evitar las penetraciones?
No.
Nadie está penetrando. Entonces, Zion llega con un estilo de juego de los 90, que no tiene tiro de media, no tiene tiro detrás del arco, le dan la bola a un muchacho de 6'6", atlético y explosivo, y cuando todo el mundo sale a defender el tiro de 3, él va para adentro. Y ustedes creen que él es un gran jugador, pero es porque es un jugador que va nadando en contra de la corriente. No es grande. El que es grande es el que tiene la capacidad de hacer cosas como Stephen Curry, como LeBron James, como Damian Lillard, como Paul George, como Kawhi Leonard. Esos son grandes. Un jugador que es unidimensional a la ofensiva, no defiende, no tira de media, no tira detrás del arco, no es un buen jugador. Okay. Es un jugador eficiente en lo que hace.
Okay, oye,
mediocre en todo lo demás.
Oye, esto. ¿Tú sabes quién es Giannis Antetokounmpo? ¿Lo conoces a ese jugador? Claro.
Versátil.
Decían exactamente lo mismo de Giannis Antetokounmpo.
No es cierto.
Sí. Giannis Antetokounmpo no tenía tiro ni de media.
No lo tiene.
Ni de tres. No lo tenía, ¿verdad? Porque ahora él ya lo tiene. No tenía ni de tres ni de nada. Antes se decía incluso, Giannis duró 3 años en la NBA, que era el Greek Freak, pero se quedó corto. Siempre decían, él ni siquiera se está desarrollando.
Totalmente de acuerdo.
Sin embargo, míralo ahí. Loco, Zion Williamson jugó un año, 22 juegos, 24, no sé, se lesionó. Entró en este año, jugó 50 juegos, porque tampoco jugó la temporada entera. Y la última mitad de la temporada, el tipo estaba tirando 70% del campo casi.
Claro, porque
por lo que tú estás diciendo.
Abajo del aro.
Está bien, o sea, por lo que sí, pero... Pero eso mucha gente lo puede hacer, ¿no?
Yo lo que no te perdono. Y mira, que conozco a tu madre. Tuve el placer de conocer a tu madre en el otro estudio.
Es verdad.
Una realidad, pero eso no te la voy a mentir. Si tú me comparas de nuevo a Zion Williamson con Giannis Antetokounmpo, va a haber problema aquí.
No, pero... Oye, algo.
Giannis con sus limitantes en la ofensiva, defensa del año.
Pero okay. Espérate, ¿cuándo fue defensa del año, viejo?
El año pasado. Y tiene 2 años en la discusión.
Sí, pero ¿cuántos años tiene Gianni? ¿Cuándo entró Gianni a la NBA?
2014,
¿verdad? Gianni duró 5 años para desarrollarse, loco. Tú estás diciendo que ya...
Que no es una realidad.
No.
Yo estoy diciendo que Zion no es una realidad. Tú me estás diciendo que sí.
No, yo te estoy diciendo que tú te estás adelantando a algo. No,
yo estoy hablando de la actualidad. Ja Morant es mejor que Zion. Yo no te estoy...
Tú dijiste que tú no apuestas a él al futuro.
Exacto, pero yo no me estoy adelantando a nada. Yo te estoy dando mi percepción.
No. Tú estás diciendo que él no es un buen jugador porque él no tira y porque está tirando de tres.
Él no es un buen jugador porque tira... mete 26 puntos por juego.
Okay,
Tanta mierda que haya... 40 jugadores metiendo 20 por juego.
Ok, pero Giannis
Antetokounmpo... ¿Y ellos son buenos los 40?
Giannis
Antetokounmpo. No, el baloncesto ha cambiado.
Claro. Al final del día, si el año que viene... Quedan de quinto. ¿Ya? ¿Se te jodió todo? Vaina.
Ajá.
Si queda de quinto.
¿Y si no quedan?
¿Y si quedan?
No, está bien, pero ya si quedan, se me jodió todo. Pero ¿y si no quedan?
No.
¿Se te joden a ti?
No, porque tiene
3 años. ¿Sigue jodida?
Tiene 3 años.
Ah, ok, excelente.
Es que se ha demostrado
año tras año. ¿Cuándo tienen?
Se ha demostrado año tras año que tú no tienes que necesariamente desarrollarte de un fotazo. Eso no es así.
No, es porque el que tú quieres, el que a ti te gusta, tú lo estás justificando.
Que a mí me gusta. A mí que me importa
esa No, Luis, siéntate. Que no voy a aguantarte eso. Te lo conté la última vez que viene para acá. Siéntate y déjame hablar.
Ok.
Porque uno no puede levantarle la bomba y las cosas no son así tampoco.
Se ofende.
O sea, no, es que es una realidad. Como a ti te gusta Zion, tú lo justificas. Jugadores como Ja Morant.
Que a mí me gusta Zion.
Claro que sí, te ha pasado. Pero yo no sigo la cuenta de Marcante. El día entero, cada vez que tú tienes la oportunidad de poniéndolo allá arriba.
Pongo ahí. Y tú pones que a Ja Morant también, siempre.
Bueno, yo no pongo a Ja Morant, pero ha sido mejor jugador.
Tú nunca hablas de Ja Morant. Entonces,
yo hablo de Ja Morant menos que
oye,
tú que Zion.
Tú hablas.
Menos que tú de Zion.
Tú hablas muy poco de Ja Morant. Y entonces ahora lo mencionas porque ganó anoche. Así, ¿no? Así muy fácil.
Bueno.
Después
¿quién
que,
ganó?
Después que
¿quién
ganan. Ganó? Después
pero,
que ganan.
Pero es peor tú oye, que hablas de Zion sin ganar.
Exacto. Es muy, para mí es muy fácil hablar del futuro cuando ya pasó.
Bueno, pues vamos a ponernos turbante aquí y poner una fucking bola del futuro.
¿Quién no ganó? Yo le voy a decir quién no ganó. ¿Quién este no? Jugador en los últimos 3 minutos y 30 segundos del juego de anoche metió 0 puntos, cogió 0 rebotes, 0 asistencia.
Stephen Curry.
Tiró un solo tiro uh-huh. y perdió una bola. Steph Curry.
Lo mataron, ¿eh?
Discúlpame. Tú acabas de segmentar. Mira, que yo pensaba que mi problema era con Humberto. Tú acabas de segmentar el juego
negativo
de ayer.
No, negativo.
O sea, me dijiste cuarto, ahí cuarto. En los últimos minutos,
no,
discúlpame.
No, el overtime.
En el overtime, discúlpame, discúlpame.
En los últimos 3 minutos y 30 segundos. Ajá,
no anotó. Ok.
El problema no anota.
Espérate. Pero lanza que quiero entenderte,
Tiro, lanza un tiro solamente. Perdió una pelota. Mira, yo, esto hay que cogerlo con pinza. Steph Curry es un villano favorito.
¿Cómo así?
Yo estoy de acuerdo.
¿Por qué? ¿Por qué un villano favorito?
Porque cuando Steph Curry no hace algo o hace la cosa mal, que puede ser, ¿verdad? Todito lo hacen, se le busca una justificación y como dice Ricardo, se le trata con paño tibio.
Sí, porque él es sano, porque él es buena gente.
Sí.
Pero él tiene una tasa de rechazo alto. Yo ahí no estoy de acuerdo con Ricardo.
Con los
yo
Lebron,
lo he escuchado.
Con los Lebron.
Pero los Lebron para estar el 70% de la liga.
Espérate, no.
¿Y
no,
quiénes
no,
son
no.
los Lebron para estar? El 70% de la liga.
No. Porque hay algunos Lebron para estar que no lo ven como una competencia.
No, los minimizan. Son dos cosas diferentes.
Sí, es verdad, también.
Son dos cosas diferentes. Todo Lebron para estar ve como adversario a Stephen Curry porque Curry se le metió a la grandeza de Lebron medio a medio por 5 años. Si Curry se hubiese mantenido con problemas en el tobillo en el 2014, en el 2015, en el 2016, 2017, 2018, como pasaba en el 2011 y en el 2012, LeBron tuviera ahora quizás 7 anillos y nosotros estuviéramos hablando de otro tema.
Sí, claro.
Nosotros estuviéramos hablando o discutiendo de quién ha sido el mejor jugador.
Honestamente, para mí fue Kevin Durant que jodió a LeBron.
No, Kevin Durant le puso la tapa al pomo.
Loco, ese tipo lo jodió porque, oye, te voy a decir algo, en el 2015... Sin Kyrie y Love, ellos lo llevaron a 6 juegos. Ellos van a ganar esa vaina.
Te lo voy a poner fácil. Tú me estás diciendo a mí.
Cuidado.
Que con Kevin Love en salud y Kyrie Irving en salud, esa serie la ganaba Cleveland contra Golden State.
Sí, yo entiendo que sí.
O sea que esa misma narrativa que tú estás utilizando, podemos decir del año pasado. Que con Goran Dragic en salud, una serie que terminó en 6. Si él hubiese estado saludable, la ganaba Miami. Eso es lo que tú me estás diciendo.
Yo lo creo también.
Contra los Lakers.
Yo lo creo.
Es lo que
yo
digo, que nosotros no podemos asumir.
Loco, pero tú estás hablando.
Es una postura absurda. No puedo escuchar
tú,
una cosa.
Pero, te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuando algo es absurdo?
Sí, como cuando algo es parecido a lo que tú me mencionaste.
Chequéate. Chequéate qué tan absurdo que el año después ganaron con ellos. ¡Qué absurdo! ¡Qué absurdo!
Discúlpame.
Algo que yo dije que podía pasar, pasó el año después.
Discúlpame.
¿Eso es una locura?
Discúlpame.
¡Wow, coño!
Discúlpame.
Dime qué absurdo.
Cada temporada tiene su contexto.
Uh-huh.
Tú estás diciendo que Kevin Durant dañó todo.
No, yo estoy diciendo que Kevin Durant jodió más
a
LeBron que
Curry.
Porque se fue para un super
perfecto
equipo.
Te lo compro.
Uh-huh.
Antes de Kevin Durant hubo dos finales.
Sí.
En la primera hay una justificación divina, la lesión de Kevin Love y la de Kyrie Irving, para que entendamos por qué LeBron perdió.
No. Porque perdió Cleveland, no LeBron.
No, LeBron. Varón, usted viene a hablar de LeBron. Usted no está hablando de Cleveland. Mencióneme 6 jugadores del equipo de Cleveland ese año.
Chompel.
Sí,
de
la
Badova.
No,
Tristan Thompson.
Ajá, sigue.
¿Qué? Kevin Love, Kyrie Irving, LeBron James. ¿Quién más?
Kyrie Irving no jugó.
Bueno. No, tú me dijiste de Cleveland.
Bueno, pero en fin.
Dale.
Ese equipo de Cleveland no gana, pero no estaba supuesto a ganar, porque sale como favorito independientemente de las lesiones Golden State, porque fue el mejor equipo.
Sí, al final, no, yo estoy de acuerdo.
En el 2016 gana Cleveland contra todo pronóstico.
Sí.
Oh.
Pero no es absurdo.
Espérate.
Pero ganaron.
Pero, ¿y cuál era el pronóstico?
Es que no importa el pronóstico. Discúlpame,
¿cuál era el pronóstico?
Que Golden State...
Ok. Y la serie estaba a su favor 3-1. ¿Por qué?
¿Porque pasó así?
No, porque estaba dominando la serie Golden State. Porque los aspectos del partido fueron dominados por Golden State en 3-4.
¿Sabes quién dominó a Golden State la serie pasada esa? Ajá. Oklahoma. Ellos estaban 3-1. Esa vaina pasan, loco. ¿Qué te digo?
¿Verdad? Que
esos son vainas que pasan.
Bueno, en la serie...
Yo estoy de acuerdo contigo. Son vainas que pasan. Sí. No necesariamente están supuestas a pasar.
Exacto.
O sea, que en el 2016 no venga ahora como un genio diciendo que pasó algo que debió pasar en el 2015, porque en el 2016 se estaba barriendo
el suelo
con ellos.
Oye algo.
Selecciona a Andrew
Bogut. Oye algo. La palabra...
Suspenden a Draymond Green.
Lo de Draymond Green cambió.
Señores, por Dios. Por Dios, tenemos que hablar todo
el contexto. Draymond Green faltó un juego y eso cambió todo.
Cambió la
serie. Que Kyrie Irving y Kevin Love, los dos mejores jugadores después de LeBron, no jueguen la serie entera. Eso no importa.
Los árbitros debieron recibir.
Eso es absurdo.
En el 2016, los árbitros debieron recibir anillos. Varios árbitros debieron recibir anillos en el 2016. Varios. Para que estemos claros. Pero hay que verlo en el contexto.
Ok, entonces ahora vamos a hacer predicciones de la primera ronda.
Me gusta. Me gusta.
Vamos con la primera serie. Brooklyn contra Boston.
Una excelente serie. Creo que va a ser una de las más reñidas que habrá en primera ronda. asumiendo que Kyrie vuelva a ponerse el uniforme de los Celtics.
Te está burlando tú.
Boston, yo hasta aquí llegó una pena, porque yo creo que esto puede desencadenar que Brad Stevens pierda su trabajo.
Toca.
Sí, creo que sí.
Pero Jaylen Brown fuera, un equipo con set como está... los Nets en estos momentos, y sobre todo ver las declaraciones de James Harden diciendo, ya yo puse estadísticas, ahora quiero ganar.
Hay tiembla la NBA hoy.
Ey.
Oye, y Harden se cogió sus vacaciones.
Yo me quedo, y lo digo públicamente, sin temor a equivocarme.
4-0.
Los Nets en 3. No, Boston no sale para el cuarto. Los Nets en 3.
Oye, Eta. Yo. Eso no hay que jugarlo, para mí, en verdad. Pero, date el contexto de la serie. En la temporada regular, jugaron 3 juegos. Brooklyn ganó los 3 juegos. Oye, ¿cómo? 1 sin Harden, 1 sin Durant y 1 sin Durant ni Harden.
Eso iba a decir yo.
Es que Kyrie.
Con Kyrie solo.
Kyrie la tiene. Lo que pasa es que esa rezadera de Kyrie.
Ah, sí.
Eso iba a decir yo.
Fue ahí mismo.
No solamente lo van a barrer, sino... que 2 de los 3 se pueden ir. El que ustedes quieran, Boston. Boston, cojan 2 de 3.
Oye, esto.
Y como quiera se van en 4.
Oye, esto. Una teoría que tengo con Brooklyn. A ver si de verdad la NBA está así de loca.
A ver.
Hoy día. Oye, esta vaina.
Ya me intriga, ¿eh?
¿Tú crees, y me lo creo, tú crees que si Brooklyn está 3-0, no sientan a Durant para el próximo juego? Para el cuarto. Yo me atrevo a pensar que sí.
Sí, yo también.
Loco, en los playoffs, sentado a una estrella, dije, siéntalo. ¿Por qué es que ellos saben que...?
Ahora, esa serie va a ser vistosa, Humberto.
Sí, yo me la voy a dar full, claro.
Va a ser vistosa porque son dos equipos... O sea, Brooklyn defiende tan mal que cualquier equipo se ve bien ofensivamente. Y ese equipo de Boston tiene a Jason Tatum a un gran nivel.
Sí.
O sea, que vamos a estar viendo muchos puntos y muchas posesiones y muchas oportunidades para que Brooklyn le saque la hiel al equipo de los Celtics.
Tú sabes que Tatum, quiero verlo más que nunca, porque él tiene este tema que a veces, es verdad que él viene, que te mete 50, que está en su mejor momento, y tiene a veces unos jueguitos que mete 8 puntos, 3 de 27, una vaina rara. Quiero verlo...
Qué hater.
Quiero verlo. Que no le pase eso, porque lo que queda es que él crezca. En verdad, él va a jugar estos playoffs para crecer.
Claro.
Para crecerse, porque no van a ganar.
¿En el futuro, él o Zion Williamson?
No, me gusta más Tatum.
Ok.
Claro.
¿Jaylen Brown o Zion Williamson?
Zion.
Yo creo que voy con Jaylen también.
A mí me gusta más Jaylen que Tatum. A mí.
¿Es verdad?
Sí. Digo, yo no tengo manera de justificarlo.
Lo que pasa es que le veo... ¿Tú sabes que yo veo un ching a Tatum? Diablo, loco. Yo le veo un ching de Kobe a ese tigre.
Pero Jaylen...
Lo que le falta es el cerebro. Pero el juego de él... Un tipo grande, con movimiento, step back, fadeaway.
No, pero Jaylen Brown es muy similar.
Jaylen Brown es súper duro, pero Jaylen Brown es como trabajado, ¿eh? Como... Él ha venido mejorando. Él tiraba malísimo.
Tú eres racista.
No, no.
Sí.
¿Cómo?
Sí.
¿Racista?
Sí. Sí, sí,
pero
sí.
Los dos son negros.
Tatum es blanco.
Tatum es blanco.
Bueno, sí. Es más claro que...
Señores, caberito. Pero ustedes dicen eso en Estados Unidos y le pegan un tiro a ustedes. Filadelfia, Washington.
Va a ser una serie reñida.
Ay, 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 ay.
Hey,
ay.
Russell Westbrook. Señores, esa serie puede pasar incluso...
Cuatro.
En siete partidos.
Ok, pero tú estás... ¿Ahora tú estás en serio o estás relajando? Yo no sé.
Qué bueno, está aprendiendo.
Ok.
No, pero mira, hablándote en serio, yo creo que Washington tiene cómo hacerle daño al equipo de Filadelfia. Porque el emblema defensivo del área del perímetro, y Luis, que me valide si lo piensa así, es un jugador demasiado espigado para defender a Russell Westbrook. Y hablo de Ben Simmons. Yo no veo cómo alguien en Filadelfia va a detener los drives de Westbrook juego tras juego. Y eso puede hacer que Washington se vea en tema de matchup contra Filadelfia mejor que contra cualquier equipo de los primeros cuatro de la Conferencia del Este. Yo no, obviamente, yo veo a Filadelfia. Obviamente, yo veo a Filadelfia ganando. Lo que no me parece es que es una serie tan abierta como tú lo planteas.
Yo creo que va a ser una serie corta. Washington pudiera ganar, qué sé yo, le doy un juego. Pero es que, Dios mío, es que con Westbrook en el clutch hay un problema, y es que Westbrook tiene la pelota en el clutch. No la está teniendo Bradley Beal. La está cogiendo Westbrook. Entonces, mientras eso pase, yo no confío en Washington para ganar a nadie.
Yo siento que Filadelfia tiene muchos grandes defensores. Tiene uno de los mejores defensores underrated de la liga. Digo, no underrated, pero Tybull, ese tigre. Ese tigre, si lo meten a jugar 15 minutos a joder, le va a traer problemas a todo el mundo.
Sí, el élite.
Sí, pero esa serie va a ser un poquito más reñida que la percepción. Porque es el tema del matchup.
Tú le das larga. Tú das una serie larga.
No sé si larga como tal.
Tú yo le das dos juegos.
Yo lo que creo es... Puede terminar en barrida. Pero yo lo que creo es que la serie va a ser más... O sea, los partidos van a ser más...
Reñido de
lo que la percepción tiene.
No. Y si tú le agregas que Doc Rivers...
Ahora, una pregunta.
Es el manager de Filadelfia. Cuando tú vienes a ver Washington, lo barres. Porque Doc Rivers no sabe dirigir en playoff.
Ay, mi madre. Oye, esto. Ustedes saben que el jugador más imparable de la NBA ahora mismo es Joel Embiid. ¿Quién se va a cubrir a Joel Embiid en ese equipo? ¿Quién? ¿Qué ser humano va a parar a ese señor? Tú sabes que Embiid está a versión... Que tú o le tienes que dar fao, o lo tienes que dejar de afuera, o tienes que cubrirlo abajo. Te la metes de abajo, te la metes de afuera, te la metes de afuera, te la metes de tres. Y no falla un tiro libre tampoco. Te mete 86 de tiro libre.
No, él tira bien. Por eso te digo, Filadelfia tiene muchas armas y es balanceado.
Muy.
Y es balanceado. Pero como es una serie, vuelvo y digo, la fortaleza de Washington, que son pocas, yo creo que le pueden hacer un impacto negativo a la defensa de Filadelfia. Por eso tengo mi reserva.
En macho.
Por eso te digo, no es que salen los equipos. Yo estoy hablando de la fortaleza de Washington. Y vamos a ver, porque eventualmente nos vamos a reunir y hablar sobre el tema, pero para mí van a ser partidos más interesantes de lo que la percepción tiene en mente.
New York Knicks y Atlanta Hawks.
Los Knicks en postemporada.
Ey.
Me gusta para no perder un juego en el Madison. Si les robamos uno, nos vamos 4-2.
Espera, voy a dar un contexto de
si
esta
no,
serie.
Si no, ganamos 4-3.
Un contexto de esta serie. Yo me voy 4-2 Knicks, para que tú te claro.
¿Me fui con los Knicks?
Sí, pero tú te fuiste 7 juegos.
No, si les robamos uno en Atlanta.
Ok.
4-2.
Oye.
¡El Madison no lo vamos a perder!
Contexto de esta serie. Jugaron 3 juegos en la temporada regular. Los Knicks se lo llevaron los 3. Tiene demasiada defensa los Knicks para ese equipo.
Sí, pero qué bueno que me invitaron.
El problema es la inexperiencia de los dos equipos. Yo creo que Tom Thibodeau se la va a comer.
Pero yo creo que con Nate McMillan no es el mismo Hawks. No, y además que Bogdanovic también fue una basura en la primera mitad.
No, pásame la mano. Pásame la bola.
¿Tú sabes que la tercera mejor defensa de la NBA la tienen los Knicks?
Claro.
La tercera.
Claro.
Y fue el año entero. Esto no fue que el año entero, tercera, primera, segunda. Los Hawks tienen una de las peores defensas de la liga. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que... A mí, lo que no me cuadra es RJ Barrett. Que ese sí se puede desaparecer, pero él ha jugado muy bien este año.
Pero hay juegos donde él se desaparece. Hay semanas donde él se desaparece.
Sí, pero espérate.
Ganando. O sea, no dependemos de
No, yo estoy hablando de una serie. Sí, él es el factor X para ellos ahora.
Yo no lo veo así. Yo veo a Derrick Rose como el factor X.
Ey, estoy de acuerdo. Derrick Rose, es verdad.
Gracias.
Estoy de acuerdo.
En este podcast no se puede encontrar, Donnie. Si tú vas a decir eso, mejor vamos a pasar a la próxima serie.
No, yo lo que quiero decir es que el equipo de los Hawks de Atlanta, si bien es cierto, como menciona Humberto, barrió la serie. Los Knicks, Atlanta. Uh-huh. La realidad es que Lloyd Pierce era el dirigente en dos de esos tres partidos. O sea, Nate McMillan tomó las riendas de los Hawks y le cambió la cara. Sí. Entonces, no podemos tomar como referencia lo que pasó en la regular.
No, era un contexto.
Sí. Sobre todo porque la banca de Atlanta, por todos los problemas de lesiones, dejó mucho que desear en un momento determinado, pero ya todo el mundo está en salud. Y Lou Williams viene como sexto hombre a crear chispas ofensivas en la segunda unidad.
Eso sí, tienen más pieza que el carajo. Eso
yo creo que los Knicks están en una situación donde están adversos.
¿Qué?
¿Ustedes saben cómo le fue a Trae Young contra los Knicks este año? Fue 24-9. Julius. El problema de los Knicks es que no hay un armador de los cuatro que tiene que pueda detener a Trae Young. ¿Y quién es Atlanta? En estos momentos es Trae Young. La ofensiva motorizada de los Hawks va muy de la mano con las penetraciones de Young y los lobs a Clint Capela y a John Collins, y con los disparos detrás del arco que puede encestar el mismo Young o involucrar a sus compañeros Lou Williams, Bogdanovich, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero decir los Knicks, sobre todo para que el podcast siga fluyendo.
Cuidado.
Pero es la única serie en la Conferencia del Este donde a mí no me sorprendería que el que esté debajo, o sea, el que no tiene ventaja de la casa, termine ganando la serie.
No, claro, puede pasar.
Yo veo a los Knicks ganando por el tema defensivo.
Yo creo que el choque de ese equipo, de esa serie, está súper interesante porque Atlanta, precisamente, es un super equipo ofensivo. O sea, todos los tigres de ese equipo son buenísimos ofensivamente. Todito, loco. Es una vaina increíble. Y los Knicks son reconocidos por la defensa. O sea, que es un choque de ofensiva con defensa 100%.
Pero no hemos mencionado a Julius Randle, que yo entiendo que debe de dar un paso hacia adelante.
A París.
Para no ser un Zion Williamson cualquiera de temporada regular y desaparecer.
Mira, él le promedió.
Mira, Zion es zurdo y Julius Randle es zurdo y era malo tirando de todos los lados cuando entró a la NBA. Se lesionó el primer año. No jugó ni tres juegos.
¿El primer juego?
Yo creo que fue el primer juego.
El primer juego de la temporada.
Con los Lakers.
Con los Lakers.
Y mira,
número 7.
Y mira, ¿cómo olvidarlo? Y mira ahora. Está candidato a MVP.
Sí. Todos han sido así.
Lo interesante de... Yo lo que digo es, ellos se parecen un poco en que son zurdos y son como... Eran jugadores que jugaban con el cuerpo antes. Julius Randle ya no lo está haciendo. Julius Randle ahora está jugando un basquetbol fino.
Mucho más fino. Le promedió 37 puntos y 13 rebotes.
O sea, que aprendió a jugar.
No, a Atlanta, en los tres juegos.
¿Cuánto?
37 puntos y 13 rebotes.
¡El diablo! ¿En serio?
Claro, con un field goal como de 78.
Zion Williamson, pero ¿por qué tú crees que te lo recordé?
Ay, mi madre. Está fuerte eso.
Se lo va a comer, coño.
Sí, yo me voy con los Knicks. Entonces, tú...
Hablo el ronco.
Tú lo pones en 7 juegos, Jorge.
No, yo lo pongo reñida la serie. Lo que pasa es que yo no tengo esa capacidad que ustedes tienen de predecir en cuánto va a terminar la serie.
No,
la pongo reñida.
La pongo reñida,
pero esa es la única serie en la Conferencia del Este que yo creo que en la segunda ronda no me sorprendería ver al que no tiene la ventaja de la casa.
Esta es la serie, increíblemente, la serie más polémica, ¿no?
Sí.
Milwaukee, Miami Heat.
Es difícil analizar esa serie. Porque es que, coño, hay demasiada vaina en el medio. O sea,
pero discúlpame. ¿Tú has visto alguna vez en tu vida un rayo caer dos veces en el mismo lugar?
Es que yo no creo que fue un rayo lo que pasó el año pasado.
¿Tú crees que fueron dos rayos?
Yo no creo que fue un rayo, de verdad. Yo veo esa serie como un dominio total.
¡Ey, Luis!
Perdón, la pasada, el año pasado.
Ah, lo vi como un dominio total. No, es verdad, yo estoy de acuerdo.
Ahí. Yo no lo vi como un rayo.
Pero... Bueno, yo te voy a decir algo. Si a Budenholzer le pasa eso otra vez, va para afuera.
Sí. Debe. Pienso igual que Humberto.
Va para afuera.
Debe irse para afuera. Yo me voy con Miami. Yo lo cambié como 4 veces en toda la semana.
Ay, qué bueno que dijiste eso ahí.
Me fui por otro. Volví. Mira, al final me voy a ir con Miami.
Yo me voy a ir con Milwaukee.
Porque es que yo estoy harto de criticar a Budenholzer. Yo estoy harto de decir que el playoff basketball no es lo mismo que el de temporada regular.
Sí.
Yo creo que él no hace el switch. Yo creo que no puede ser que en playoff tú tengas una rotación de 11, 12 jugadores. Loco, usted está en playoff. Usted saca a sus mejores 7 a jugar los mejores minutos. Giannis Antetokounmpo no puede promediar 28 puntos por juego. Este
al
es el
revés,
momento.
Al
de Giannis promediar 35, 36,
al revés,
37.
Luis. Eso es lo que no querían. Oye, ¿qué pasa? No estoy en desacuerdo. Pero, oye, ¿qué es lo que pasa? Giannis Antetokounmpo tiene la mala maña de que para que el equipo del... Por lo menos el año pasado, ese era el caso. De que para que el equipo gane, él tenía que meter 40 puntos y 17 rebotes. Eso no es bueno entrar a los playoffs con ese link, loco.
Con esa dependencia.
Claro.
Con Humberto, está brillando.
Entonces está muy fuerte. Entonces, él lo que intentó fue quitarle eso, pero se lo quiso quitar en los playoffs. Eso no se puede quitar ahí. ¿Tú me entiendes?
Y además
el promedio muchísimo, pocos minutos en el temporada.
Además, yo creo, tomando lo que menciona Luis, yo creo que realmente Budenholzer tiene demasiados problemas como dirigente y una de esas faltas graves es precisamente esas rotaciones largas. Yo estoy de acuerdo con Luis ahí. Ahora, lo que pasa es que no es una práctica que va a tener Milwaukee. Milwaukee va a enfrentar a un equipo y ese equipo es Miami Heat. ¿Y cuál es la realidad de Miami Heat en esta temporada? Es un equipo zigzagueante que ha tenido muchos problemas. Tiene algún tipo de fricción, incluso por primera vez, desde que empezó a ser dirigente. Si hay un momento en el cual pudiera dar un paso atrás y dejar de ser el dirigente del Heat, es en esta temporada, eres Spoelstra. O sea, las cosas no han estado funcionando bien. No tiene el espaldarazo de sus jugadores. No lo veo tan profundo a Miami defensivamente como si lo vemos el año pasado, porque la rotación del año pasado tenía a Jay Crowder, si no me equivoco estaba Jay Crowder, Van Adebayo, Jimmy Butler
y loco, oye, Kelly Olynyk. Kelly Olynyk, ese tipo resolvió fuertemente.
Sí, pero me falta un nombre. Y Andre Iguodala, esos 4 jugadores, Jay Crowder, Iguodala, Adebayo y
te tengo un nombre.
Wow, Dios mío, ¿se me están olvidando los nombres?
Te tengo un nombre.
Jake, espérate, me voy a acordar. Jay Crowder, Adebayo, Iguodala y Jimmy Butler, esos 4 jugadores se rotaron el defender a Giannis Antetokounmpo.
Sí.
Entonces, este año no está Jay Crowder, está más desgastado Andre Iguodala, Milwaukee tiene a Jrue Holiday que crea ofensiva teniendo el balón en la mano y también desprendiéndose del mismo en cortinas ciegas.
Yo, Holiday para mí.
Señores, PJ Tucker. Yo creo que este equipo de Milwaukee no es la realidad de lo que vimos el año pasado.
Es otro.
Y Miami no es la realidad de lo que vimos el año pasado tampoco.
Que Miami está peor, tú dices.
Sí, claro. De hecho, yo veo la serie súper abierta.
¿Sí?
A favor de Milwaukee. Pero sin discusión.
Óyeme, yo te tengo un nombre interesante.
Claro. Jorge Mota.
No.
Otro.
Luis León. No, mentira. No. Que te va a hacer, para mí, una mejor labor que Jay Crowder.
¿Quién?
Trevor Ariza. Él no defenderá como Jay Crowder a esta altura del juego.
No lo hace, sigue.
No, pero Trevor Ariza es el clásico tipo que te hace una jugada clave en el clutch. Ese tipo tú le puedes dar. Jay Crowder a cada rato tiraba solo y la fallaba, ¿eh?
Pero también tiraba cerca de un 40% detrás del arco.
Señores, lamentablemente, la verdad es que ellos hicieron un cambio. Se llevaron a medio equipo por Oladipo. Y Oladipo no está jugando. Pon Oladipo ahí para que tú veas.
Cambia. Pero no está.
Exacto.
Me fui al final en Miami. Mira, no me voy con ninguno. Me voy en 7, con lo que sea.
No, Luis. Okay, no, Miami. Di algo. Di algo bien.
Fui con Miami.
Yo me voy con Milwaukee.
¿Cómodo también?
¿Cómo? Yo creo que...
Sí, es que no salen esos gallos.
Yo creo que...
No, mira, tú sabes que...
Spoelstra es un...
A mí siempre me... No, es verdad.
Bueno, que si Spoelstra mete 25, obviamente, y coge 15 rebotes, yo obviamente voy a estar totalmente de acuerdo
con él. ¿Tú sabes qué pasa? Que antes no pasaba. Coño, no me gusta hablar ronco, excúsenme.
No, pero dale, mi hermano, que te tenemos una situación difícil. Kerry perdió ese juego y todo el mundo sabe cómo tú te sientes.
¿Tú sabes que algo que no se habla lo suficiente? Los playoffs de la NBA comenzaban justamente después de la serie regular. y el equipo que tenía un momentum lo mantenía.
Lo extendían.
Ah, claro. El que no estaba pasando por un buen momento se lo llevaban rápido y lo movimos muchísimo. Yo creo que con esta pausa de play-in, fue una semana completa, señores.
Sí.
Yo creo que todo eso se cae de la serie regular.
Se resetea.
A playoff. Yo entiendo que sí. Y yo creo que eso, de eso no se habla lo suficiente.
La de Milwaukee es un gran equipo defensivo y ofensivo. Ese equipo está muy duro.
Es uno de los cuatro equipos de la liga. De hecho, el único de la conferencia del este que está entre los 10 mejores equipos defensivos y ofensivos de la liga. Los otros tres, Phoenix, Utah y los Clippers.
Vámonos para el oeste.
De ahí va a salir el campeón.
¿Qué?
Te pasaste.
No, pero no es realidad.
Pues, hey, Brooklyn está en el este.
Sí.
Nueva York está en el este.
Sí, sí, pero...
Ahí, Nueva York.
No, sí, eres fresco.
Ok, vamos a hacer... Sí. Diablo, mira, yo hice mi bracket con Golden State. Qué freco yo soy.
Yo sabía quién iba a
pelear. Vamos con Utah.
Pequeñas cosas.
Qué bien.
Vamos con Utah Memphis. 4-1 Utah. Yo me voy ahí.
Uy.
Sí, sí.
O sea que yo no lo veo así.
Ok.
Yo creo
yo
que
lo veo sin uno.
4-0.
Sí, no, yo creo que
es que no hay forma de que Memphis le gane.
Yo creo que si Memphis le ve una mitad es mucho.
Sí, sí, sí.
Ok.
Un cuarto le puede ganar un cuarto, dos cuartos en un juego, pero yo no veo forma de que Memphis termine. Es que es demasiado balance.
Sí,
y Utah tiene. Y entonces Memphis tiene un problema que son los baches extensos en la ofensiva. Entonces, ¿quién es la fortaleza o cuál es la fortaleza que tiene Memphis para hacer ofensiva constante? Jonas Valanciunas. ¿Y por quién va a ser defendido?
Gobert.
No, tú sabes lo que más me gusta de Memphis, en
no,
este caso.
No, no lo sé.
Las mujeres.
No, el...
Son bonitas las mujeres de
Memphis. Oye, ¿qué es lo que pasa?
Hola. Yo de Memphis, la segunda casa que más se visita en Estados Unidos está en Memphis.
Utah.
La de Elvis Presley.
La de Elvis Presley.
Utah es un equipo muy de sistema. Y para mí, uno de los jugadores ideales para romper sistema es Ja Morant. Por lo rápido que él es.
Oh, tú dices el... Utah. No Memphis. Tú dices que Utah es de sistema.
Utah de sistema. Okay. Y Ja Morant es perfecto para romper ese tipo de juego. O sea, yo estaba mencionando los otros días, Ja Morant es ineficiente, pero no importa. Porque él, si falla, lo que él hizo fue que dejó a medio equipo solo. ¿Entiendes?
¿Ustedes se han detenido a pensar de las cosas interesantes que ha pasado en esta temporada? Por ejemplo, el dirigente de Washington...
Scott Brooks.
¿Dónde trabajaba antes?
En OKC.
¿Por quién lo votaron?
Billy Donovan.
¿Qué equipo dirige Billy Donovan ahora?
Chicago.
¿Quién deja a Washington fuera para conseguir...
Loco, y este trabalengua.
Ey, pero anota. Tú has hecho cinco comentarios y estamos hablando de las mismas dos personas. O sea, Billy Donovan consigue un trabajo que le quitan a Scott Brooks. Brooks se va a Washington. Billy Donovan a Chicago, Brooks le gana. Brooks, como dirigente de Washington, deja a Chicago fuera. Tiene a Billy Donovan. Esas son las cosas bonitas que tiene el baloncesto. Nadie está pensando en esta serie de Utah y Memphis. ¿Tú sabes qué hay en esta serie de Utah y Memphis? Ja Morant contra Mike Conley. ¿Por qué sale Mike Conley de Memphis?
Porque llegó ya.
¿Me entiendes?
Ya está bueno. ¡Ey!
¡Ey!
Dallas Clippers. Contexto.
Okay.
Hay una vaina con eso de equipo. Hay un contexto.
A ver.
Dallas ganó la serie regular 2-1. No importa porque uno fue sin Kawhi Leonard. Una de las ganadas fue con Kawhi Leonard y Paul George. O sea, con el equipo completo. Hay una vaina. Yo siento que hay una vaina con Dallas y los Clippers. Yo no sé si es una vaina de la burbuja. Yo vi esos tres juegos. Luka Doncic como que no le tiene miedo y sabe jugar contra esos tigres. Yo creo que él se roba dos juegos ahí. Obviamente no le va a ganar la serie porque Dallas es un equipo malo al final del día. Pero hay como una vaina ahí. Yo no sé si ustedes están de acuerdo.
Para mí, Doncic es el mejor jugador de la serie.
Mira, mejor que Kawhi Leonard.
Bueno, en base a rendimiento. Una cosa es la determinación que pueda tener. Ahora, tú mira los números de Kawhi contra Dallas y mira los números de Luka versus los Clippers la temporada pasada en los playoffs. Y aunque ganó los Clippers, el mejor jugador de la serie fue Luka. Yo creo que este año va a pasar lo mismo. Va a pasar la planadora, el equipo de los Clippers, pero Luka siendo el mejor jugador de la serie.
Totalmente de acuerdo.
Sí, sí. ¿Pero cuánto ustedes le dan? ¿Dos jueguitos a Dallas? Yo le doy dos, loco. Primero porque me gusta mucho Luka.
A mí me da barrida.
¿Es verdad? ¿4-0?
Sí. Porque es que...
Lo menos un juego se roba.
Lo que pasa es que el año pasado, la ofensiva de Dallas era histórica. Al salirse Stephen Silas y convertirse en el dirigente de Houston Rockets, pasa de ser la mejor ofensiva de la historia, el equipo de Dallas, a ser la octava mejor ofensiva en esta temporada. O sea,
que es bueno también. Octava.
Pero los Clippers la tuvo mejor.
No,
entonces,
claro.
Ya hablamos de que los Clippers es top 10 también defensivamente. Y Dallas es muy mediocre defendiendo. No veo forma, independientemente del daño que pueda hacer Luka, no veo forma de cómo otros compañeros pueden involucrarse para ganar uno o dos partidos. Para mí me da barrida. Yo veo demasiado imponente a los Clippers.
Tan sádico. Y no, y tienen ahí vaca.
Yo doy uno.
Tú le das uno. El de fe.
Laker Phoenix.
El 7 contra el 2.
Chuchuchu.
Señores, no hay que darle mucha vuelta.
4-1 Laker.
Jorge lo dijo ahorita, es un falso séptimo.
Olvídense. Sí, totalmente.
Es un abuso.
Coño, la NBA para sí Chris está Paul. Rara, loco.
Un abuso para Chris Paul.
No, es la realidad de Chris Paul.
El Chris Paul. La realidad de Phoenix Chris Paul. No debió de cogérselo tan en serio y perder para el juego y quedar de cuarto, una vaina así. Para meterse con. Oye, si Phoenix se encontraba con Portland o con Denver.
O con
Denver así peleado, porque Denver está peleado. Coño, ahorita ganan dos juegos.
Pero ustedes creen que es un paseo que va a tener los Lakers en ese
momento. Loco, yo creo que se lo van a comer vivo. Es que quién. Loco, esa gente ni tienen experiencia de playoff. Chris Paul.
Jay Crowder.
Sí, pero Jay Crowder, loco, por Dios.
Señores, ese equipo de Phoenix. Obviamente, respetando, porque sé que eres un gran analista de baloncesto y he visto tu evolución. O sea, realmente eres referencia ahora en República Dominicana. Pero me gustaría saber cuántos juegos tuviste en temporada regular de Phoenix.
Yo vi como...
Phoenix no fue un equipo que mucha gente vio.
Yo lo vi.
Nosotros le dábamos seguimiento a los resultados, se lo digo, porque cuando me di cuenta, o cuando percibí que Phoenix era una realidad, me puse a darle seguimiento. ¿Cuáles son las fortalezas de Phoenix? Balance en ambos costados de la cancha. Jugador determinante con la pelota en la mano como Devin Booker. Un armador inteligente que involucra a sus compañeros, Chris Paul. Un centro íntegramente defensivo como DeAndre Ayton. Y unos role players que pueden un día estar, otro día salir y entrar otro.
Mikal, o sea, Bridges, durísimo.
No, señores, yo no creo que estemos al frente de un paseo. Lo que sí creo es algo. Que estos equipos no estaban diseñados en esta temporada para verse en primera ronda. O sea, los Lakers son falso 7, pero perfectamente se podía ver en final de conferencia con Phoenix. O sea, no, oye lo que estoy diciendo.
Ganarle a los Clippers, por ejemplo.
Oye lo que estoy diciendo. Perfectamente pudo, dependiendo de la estructura, o sea, los Clippers pudieron haber quedado cuartos, por ejemplo, y enfrentar a Utah quinto y Utah ganarle a los Clippers. Uh-huh. O verse a Denver de nuevo. O sea, se puede dar.
Claro.
Y Utah y Phoenix, cuando inició la temporada, no estaban proyectados para verse ahí arriba.
No,
ahora,
para nada.
En rendimiento ya tenemos que empezar a respetarlo. Sí. Ya el rendimiento tenemos que empezar a respetarlo.
Totalmente.
Yo no creo que sea una serie tan abierta para Los Ángeles Lakers, pero te voy a robar parte de lo que tú mencionabas. La veteranía de los laguneros es para ellos pasar a la siguiente ronda. Pero esa serie es para verla.
No, claro, hay que verla.
Esa serie es lo más cercano a Dark.
¿Tú dices?
A la serie de Netflix.
Ah, yo nunca he visto eso.
No, pero mira.
Oye.
Yo creo que si Phoenix nos gana el primero, se jodieron. No van a ganar ninguno.
Así no, pero oye. Siempre, oye, acuérdate que los Lakers siempre tienen ese relajito. Vamos a ver si lo hacen otra vez. Dije que pierden el primero y de repente Big Bluff.
Ahora se pasó LeBron también.
Sí, tan fuera de forma, loco.
No, pero el LeBron se pasó.
¿Con qué?
¿Usted no vieron la declaración de LeBron?
¿Pero cuál?
Ojalá y juguemos más de 4 partidos para ir cogiendo forma.
Ah.
Se pasó.
¿Él dijo eso?
Sí, loco. Se pasó.
Qué freco.
Se pasó.
¿Ustedes vieron lo que dijo Draymond Green anoche?
No, espérate. Luis, espérate. Eso aquí. Eso es una frescura grande. Ojalá. Oye lo que él está diciendo. Nosotros vamos a ganar tan seguro que deberíamos perder par de juegos para coger mejor, o sea, forma. Como...
Ah, eso fue lo que él quiso decir. Sí.
Loco.
Ojalá y juguemos más de 4 juegos para yo ir cogiendo la
forma. O sea, oye. Nosotros mal probablemente lo barremos. Pero ojalá y ustedes jueguen muy bien para nosotros jugar más de 4 juegos.
Se están pasando.
Esa me gustó esa declaración.
Loco, pero eso está fuerte, loco. Yo lo voy a buscar eso.
Me gustó. ¿Usted vieron lo que dijo Draymond Green ayer?
¿Qué dijo?
Cuando tiró la cocina solo para acabarse el juego.
No.
Que él vio 3 aros y le tiró el de la izquierda.
Qué descarado.
Él es pana de LeBron. Él es ya del corillo de LeBron, ¿eh?
No, pero él pertenece a Clark.
Sí, él es del corillo ya.
Yo creo que es un chiste. No puede ser real.
Oye, algo. Obviamente, yo respeto muchísimo a Phoenix. Respeto muchísimo a Chris Paul. Hay que dársele a ese tipo. Mikal Bridges está duro. Devin Booker, para mí, top 10. Top 5 scorers de la liga, para mí.
De la ofensiva.
Ofensivo. Devin Booker.
Sí, te lo compro.
Para mí ese tipo está burlado.
No, mete pelota.
Pero... el problema es las rotaciones, para mí. Las rotaciones... el conjunto de los Lakers es una burla, loco. Es una burla. Ellos tienen demasiado pieza. Entonces, cada quien juega su rol a la perfección. Esa es la vaina. Yo no veo... al menos que AD salga... Siempre va a ser así.
Es que el factor X es Anthony Davis. Porque en todos... si ustedes miran todas las series... hay que encontrar un jugador que contenga a Anthony Davis. Un jugador que lo contenga. ¿Y quién puede hacerlo? Darío Saric. Fini no tiene nadie.
No tiene. Es el lío, loco. No tiene.
Si Fini no gana el primero, no va a ganar ninguno.
No, eso es una locura de tu parte. No te lo permito. Eso.
Sí.
Pero ¿cuál es tu base analítica para decir eso?
Que los Lakers están fuera de forma. No sé si se lo vieron en la primera mitad. Están fallando tiros que ellos no fallan. Que no deberían fallar. En la segunda mitad cogieron un poquito más ritmo. Dennis Schröder todavía tiene COVID, aparentemente. Y...
Te pasa.
Yo creo que...
y que lo dejaron jugar.
Yo creo que en ese juego, ese primer juego de los Lakers, si Finney no gana ese primer juego, los Lakers van a decir, nosotros fuera de forma le ganamos esto muerto. No, hombre.
No, es que yo creo que Phoenix tiene con qué ganar en el Staples. Y ellos tienen la ventaja de la casa. Por eso que digo que la serie...
si gana el primero, sí. Te lo compro que sea una serie. Pero el primer juego yo creo que va a dictar cómo va a ir la serie.
Denver, Portland.
Si a mí me dijeran, Luis, tu vida va a depender de sí. Hay una serie de primera ronda que se va a 7 juegos.
Esa,
tú tienes que determinar cuál es.
Ok.
Mi vida yo la pondría en juego por esa.
Ok. Yo estoy un poco de acuerdo con eso.
Yo estoy súper desacuerdo.
¿Es verdad?
¿Qué?
¿Tú te vas con Portland?
Yo creo que Portland está desde ahora buscando un nuevo dirigente. Quinn Snyder.
Ah, totalmente. Mira, a Luis y yo hemos discutido muchísimo por eso, pero para mí Portland hay que desbaratarlo de hace rato.
Óyeme, me di que Quinn Snyder. Snyder es el de Utah.
Terry Stotts,
el dirigente de Portland. O era el dirigente, no sé si...
no, pero sí, que
ese equipo está...
tiene el agua puesta.
Lamentablemente, demasiadas piezas y no cuajan.
Ahora, te voy a decir algo.
Denver fluye demasiado.
Este año... ¿cuántas lesiones pasó Portland, loco?
Y se le encuentra a Damian Lillard en playoff. Uf.
Es fuerte. Si J. McCollum faltó...
Donovan Mitchell le metió como 200 puntos por juego al backcourt de Denver.
Ajá.
Y me dejaste tú con Lillard y J. McCollum. Coño, hay muchos puntos, ¿viste?
Loco, oye algo.
Wow.
Yo, por alguna razón, no confío 100% en Portland. Y confío muchísimo en Jokic. Yo siento que Jokic, si nos mete a nosotros 3 en Denver, vamos a hacer un par de vainas.
Bueno, Jokic fue el mejor jugador de esta temporada.
Sí. Lo que te quiero decir, ya el dominio de Jokic ahora mismo está tan fuerte que aunque Jamal Murray no te pueden darle la liga a Portland. Ahora, Portland, en teoría, por el roster que tiene, debería de ganarle, loco. Lo que
pasa es que las piezas no están funcionando.
Exacto. Pero tienen a Norman Powell ahora. Nurkic ya volvió. McCollum está ahí. Está Lila. Ellos están explotados de tigre.
Pero no lo cuajan.
Exacto. Vamos a ver qué lo
cuajan. Para mí el tema es dirigencial ya. Ya sí. La filosofía de Stubbs se desgastó. Ellos pueden que le gane a Denver. La serie yo la veo reñida. Pero yo no veo a Portland favorito.
No, es que no se ve, yo no lo veo favorito tampoco. Por eso te digo, imagínate tú que Jamal Murray, el segundo mejor jugador, nota y no es claramente favorito. Está medio feo eso.
Claro.
Y eso que a mí no me gusta es Jamal Murray.
Lo que Jamal Murray te mete 50 puntos en los
playoffs. Pero no me gusta.
No, 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 claro.
Me cayó en mi boca.
A este le cayó. A mí tampoco me mata él, si tú supieras.
El problema que yo tengo con Murray es que él gana como estrella. Con expectativa de algún día convertirse en eso. O sea, él tuvo unos grandes playoffs, pero playoffs al final son un par de juegos. O sea, playoffs son... Es lo que te digo. Qué grande es Zion Williamson, que no ha jugado todavía en playoffs.
No, pero él estaba bien cuando se lesionó. Él estaba... había tenido un mes espectacular, Jamal Murray, cuando se lesionó.
A mí no me cuaja.
A mí tampoco.
A mí no me tripea, en verdad.
A mí tampoco, pero yo me voy con Portland. No voy con Portland.
No, yo me quedo con Denver. Reñido, pero con Denver.
Reconozco que Denver es favorito, pero pues yo me voy
con Portland. Yo me voy con Denver también.
Ustedes son un azaroso.
Pero lo cambió porque él iba con Portland.
No. Yo al revés, te dije que confío demasiado en Jokic, aunque no te llaman Murray.
Ustedes están diciendo que el mejor point guard de la NBA se va en la primera ronda.
El mejor point guard de la NBA no clasificó.
No clasificó, exactamente.
No, está ahora.
El mejor point guard de la NBA no clasificó.
El más espectacular. El más espectacular.
El más eficiente.
Bro, ustedes vieron ese dato. El primer jugador quedar top 3 para el MVP que no va a los playoffs.
Claro, porque es Curry. Villano favorito. Espectacular.
Eso show. Se quedó en el aire ahorita. Yo no creo que él sea villano favorito. Yo creo que a él, como es el adversario directo o uno de los adversarios, voy a tomar lo que mencionaba Humberto, conjuntamente con Durant y otros, hay algunas cosas que se le perdonan a Stephen Curry. Pero Curry tiene unos haters brutales.
Sí.
O sea, media liga no quiere saber de Stephen Curry. Porque el lebronista minimiza a Curry y lo pone al nivel de Lillard. Pero Curry está encima que Lillard.
Pero,
encima de Lillard.
Ah, pero ¿ese es Luis?
Sí, Luis.
¿Ese es Luis?
Curista, claro. Es el jugador que yo más veo es Curry.
No, tú no eres currista.
Hay que verlo. Pero no necesariamente te gusta. A mí me encanta ver a LeBron.
No.
A mí no me gusta LeBron.
A mí tampoco me gusta LeBron y yo lo veo.
Digo, a mí, espérate, el tipo me lo disfruto, me lo vacilo. A mí me encanta y cada vez que gana, mucho mejor porque ganan los Lakers y por ende gano yo, que es mi equipo favorito. Como Luis tiene los Knicks, como tú...
Con los Lakers.
Tú también los Lakers.
Yo soy de LeBron.
Oye, hay gente así.
Nos fuimos, Jorge.
Un abrazo.
Marcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. See for yourself when you sign up today and get $150 in bonus bets when you bet just $5. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.